Bueno, antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a asesorarnos que estamos en comunión con Dios. Usted sabe que Dios es espíritu y el que lo adora debe adorarlo en espíritu y en verdad. Y para lograr ese estado hay que hacer uso de la confesión de nuestros pecados que se encuentra en 1 de Juan 1:9. Y nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la provisión divina de su gracia para que nosotros reanudemos nuestro caminar en el Espíritu, en la luz. Y, claro está, es el sistema operativo para la familia real. Todos nosotros somos familia real. Entonces, vamos a tomar un minutito para hacer uso de 1 de Juan 1:9 en la intimidad de nuestra alma. Dios nos escucha a nosotros, y Él es omnisciente y Él es omnipotente, y Él tiene todo ya visto desde la eternidad pasada. Él escucha nuestra voz. Entonces, hagamos uso de eso y le damos inicio a la clase del libro de Apocalipsis. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo. Sabemos que tú de nosotros deseas que lleguemos a la madurez espiritual. Cuando creímos en ti, pues recién comenzábamos nuestro caminar como niños en Cristo, pero ahora que escuchamos tu palabra, pues podemos crecer, nos podemos alimentar con tu palabra, que es poderosa, y con eso puedes lograr el objetivo de conocer todo el plan que has diseñado para nuestra vida y para poder utilizarlo para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, el estudio es del libro de Apocalipsis, estamos en Apocalipsis 13, y hoy vamos a ver hasta el versículo 8 aproximadamente. Dice lo siguiente el libro de Apocalipsis, comenzando con el versículo 1. Les voy a leer los primeros 10 versículos porque se trata del anticristo, la descripción del anticristo, y esto comienza la segunda parte del periodo de la tribulación, que es cuando se desata la ira completa de Satanás y cuando Dios le da rienda suelta a Satanás para que termine de comprobar su caso jurídico ante la corte del cielo. Satanás, en la historia humana, Dios le ha dado a Satanás, con la creación del hombre, la oportunidad de presentar su caso ante Dios, porque el problema que tuvo Satanás es que quiso ser como Dios Altísimo. Primer pecado en el ámbito angélico era la arrogancia, y es el pecado más fuerte que existe en la faz de la tierra con los hombres. Aquellas personas que siguen los dictámenes de Satanás tienen arrogancia, son arrogantes, tienen su plan es mejor que el de Dios. Una de las mejores maneras que podemos describir entonces la arrogancia es decir, mi plan es mejor que el tuyo, Señor. Y la humildad es, tu plan, Señor, es mejor que el mío. Entonces, Dios desea personas humildes, personas que lo vean a Él. La humildad no significa cabecibajo, golpe así, que no vea a nadie, que da la mano así como que se le fuera a derretir. No, eso no tiene nada que ver con el asunto. El asunto es que la persona, cuando está en un estado de humildad, está sometida a Dios Todopoderoso. Y eso es lo que nosotros queremos hacer, porque Él es el que se las sabe todas, nosotros no nos las sabemos todas. Él es nuestro jefe, Él nos creó, Él es el que tiene las instrucciones para nuestra vida. Entonces, la arrogancia fue el primer pecado de Satanás, y con esa arrogancia, pues, Dios lo condena al lago de fuego. Condenación eterna, y Satanás, claro está, en la corte de Dios, apela el juicio. O sea, que él va a la corte suprema del cielo y dice, ¿cómo puede ser que un Dios perfecto, un Dios amoroso, envíe a sus criaturas al lago de fuego? Y para comprobarle a Satanás la veracidad del Señor, su justicia y su amor, crea la raza humana. Nosotros fuimos creados entonces para resolver el conflicto angélico entre los ángeles y Dios. Y Dios crea a un hombre, a un ser inferior a los ángeles son superiores a nosotros en todo sentido, pero ahora en Cristo no lo son, ahora en Cristo nos sirven a nosotros, pero les enseña a los ángeles caídos con las personas de esta fase de la tierra, que somos nosotros, que Dios es perfecto, que su plan es perfecto, que sí tiene personas que lo siguen en amor, que lo quieren conocer. Entonces, lo que ha sucedido entonces en el transcurso de la historia es que toda la historia humana ha sido el juicio de apelación de Satanás, comenzando con el Antiguo Testamento, con la creación del hombre, ¿verdad? Dios presenta su caso, después presenta su caso Satanás en el Antiguo Testamento, después la Fiscalía, que es Dios, presenta su caso con la venida del Señor Jesucristo y con la edad de la Iglesia, y después Satanás presenta su caso en el transcurso de la tribulación. Es el argumento de cierre de Satanás. Sale victorioso entonces nuestro Señor Jesucristo con Dios y regresa nuestro Señor Jesucristo a la faz de la tierra a gobernar por un periodo de 1000 años, y después de este periodo de 1000 años viene y suelta de nuevo a Satanás y su organización para su juicio final. Y después de eso culmina la historia de la raza humana y vienen los nuevos cielos y la nueva tierra. Las personas que salen victoriosas de este conflicto angélico, que son los creyentes que verdaderamente han crecido y han conocido la palabra de Dios, que no han jugado al religioso golpe de pecho, sino que conocen a Dios, que no les interesa la religión para nada, porque la religión es la carta mayor de Satanás. En la religión el hombre trata de aprobarse ante los ojos de Dios por medio de sus propias obras, pero el plan de Dios es gracia, desde el comienzo hasta el fin. Eso significa que Dios hace todo por nosotros. Nosotros no podemos hacer nada por Dios. Nosotros simplemente escuchamos qué es lo que quiere Él que nosotros hagamos y simplemente hacemos su voluntad. Y lo logra por medio de los dones espirituales que Él nos ha dado a nosotros. Entonces, todo está perfectamente bien diseñado. Precisamente, este miércoles estuvimos hablando de nuevo de las imputaciones judiciales, de las imputaciones divinas por medio de las cuales Dios crea todo el plan. Hay 5 imputaciones reales y 2 imputaciones judiciales. Y de esa forma el marco completo de el propósito y la gracia de Dios para nuestras vidas. Y si ustedes entienden lo que son las imputaciones divinas, entonces ustedes saben de qué se trata el plan de Dios. Pero para hacerlo, tienen que venir a la iglesia para escuchar la información. Cuando ustedes se dan cuenta de eso, se dan cuenta de que Dios hizo todo. Nosotros no podemos hacer nada. No podemos inventar el plan de Dios. El plan de Dios es perfecto, absolutamente perfecto, y todos nosotros somos imperfectos. Y nosotros no podemos contribuir nada al plan de Dios, porque todos nosotros somos imperfectos, y si lo hacemos, entonces el plan de Dios fuera imperfecto. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque nosotros ayudamos. Pero Dios lo hizo todo, y no necesita que nosotros le ayudemos, porque su plan es hermético. Entonces, a medida que nosotros conocemos el plan, nos ajustamos a su justicia y entonces salimos victoriosos en el plan de Dios. Salir victorioso significa que hemos logrado, a través de la fidelidad, llegar al máximo objetivo de madurar espiritualmente y, consecuentemente, producir las obras espirituales que Él preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Son las que Él produce, son todas espirituales, sin excepción, y nosotros tenemos que conocer cuáles son las obras para poder hacerlas. Si no conocemos las obras, no las podemos hacer. Entonces, con eso en mente, pues nosotros nos dirigimos pues al conocimiento pleno de la palabra de Dios, incluyendo pues los eventos del porvenir por medio de los cuales nosotros nos podemos dar cuenta de la fidelidad absoluta de la palabra de Dios. Dios es completamente fiel y cumple todo lo que Él dice al pie de la letra. ¿Y cómo lo vemos? Pues al final de la historia nos estamos dando cuenta de lo que va a ocurrir, y a esto está hecho. Dios sabe lo que iba a ocurrir, Dios sabe cuál era el caso que iba a presentar Satanás en el transcurso del periodo de la tribulación. Y claro está, Él ya hizo y ya proveyó todo lo necesario para los creyentes que van a vivir en esa época. Nosotros no vamos a estar aquí en el periodo de la tribulación, nosotros somos arrebatados al cielo a través del rapto de la iglesia. Pero a nosotros se nos da en la Biblia toda la información necesaria para que nosotros entendamos de qué se trata y veamos la fidelidad del Todopoderoso. Esto afirma nuestra fe. ¿Por qué? Porque vemos que Dios es imposible que Dios falle. Dios es perfecto en todo lo que Él hace. Y a nosotros nos ha llamado, nos ha hecho parte de la familia real de nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros somos realeza espiritual. Y como les he comentado anteriormente, somos la realeza más grande que existe. La mayor realeza que ha existido, que ha pisado la faz de la tierra. No son las familias reales de Europa, sino nosotros somos. Y con el código de honor más extraordinario que puede existir. Entonces, como trasfondo, pues le doy todo eso para que sepa que nosotros ahora somos testigos de la Fiscalía. ¿Cuáles son los testigos de la Fiscalía? Las personas que a través de su crecimiento espiritual logran conocer el plan de Dios y hacen la voluntad completa de Dios, a pesar de ser seres imperfectos. Les digo también que el pecado ya no es el tema en la iglesia. ¿Por qué no es el pecado el tema? Porque Jesucristo vino y pagó por todos los pecados que nosotros habíamos cometido. Los que cometimos en el pasado, antes de llegar a Cristo, lo que vamos a cometer hoy, ya los que cometimos antes de venir a la iglesia, y los que vamos a cometer después de la iglesia, y los que estamos cometiendo en estos momentos, porque nosotros con un pensamiento no podemos salir de comunión, podemos pecar, y los que vamos a cometer posteriormente en nuestra vida. Él los pagó todos en la cruz, no se le olvidó ni uno solo, y perdonó todos nuestros pecados hasta el momento que llegamos a la cruz. De ahí en adelante, Él perdona nuestros pecados a medida que nosotros los vamos confesando. ¿Por qué? Porque todavía no han ocurrido en nuestra vida, en la cronología de nuestra vida, todavía no han ocurrido. Entonces, a medida que ellos que los hacemos, los confesamos nuestros pecados, reanudamos nuestro caminar con el Señor Jesucristo y seguimos creciendo espiritualmente hasta lograr la madurez espiritual. Dios no quiere tener niños inmaduros en su plan. Dios quiere tener hijos maduros, hijos con conocimiento pleno de su plan, porque estos son los que valen. Un creyente maduro vale por 100,000. Entonces, para nosotros, el interés máximo es conocer la palabra de Dios y llegar a la madurez espiritual. De esa manera podemos ser guiados por el Señor en todo lo que hacemos. Él nos orquesta a nosotros. Y de esa manera nosotros hacemos lo que a Él le place. Así como lo hizo su Hijo amado, que hizo toda la voluntad de su Padre, porque vino a hacer la voluntad de su Padre, así nosotros podemos hacer lo que nos corresponde a nosotros. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo sin pecado, nosotros lo hacemos con pecado, pero con pecado pagado. Lo que tenemos que hacer de nuevo es confesarlo. Entonces aquí el tema no es el pecado, aquí el tema entonces es la maldad. El tema es la maldad. ¿Qué es la maldad? De nuevo se lo pongo aquí como trasfondo. Aquí tenemos el corazón del hombre, este corazón. Lo vamos a poner aquí como un panal, o panal, yo creo que es, ¿verdad? Aquí está, la fe viene por el oír por la palabra de Dios, a medida que la fe va entrando en nuestro corazón, vamos cambiando, hasta llegar a Cristo, hemos sido programados por el mundo completamente, porque no conocíamos a Cristo hasta que nacimos espiritualmente, pero ahora a través de la fe, nosotros comenzamos a crecer, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. A medida que tenemos las normas y principios de Dios que se encuentran en su palabra, nosotros comenzamos a pensar como piensa Cristo. Comienza el cambio radical. ¿Por qué es radical? Porque viene de raíz. Desde adentro viene el cambio. Nosotros empezamos a utilizar las normas y los principios de Dios y nos convertimos en personas que se rigen no por las emociones, ni por los eventos de hoy en día, ni los del porvenir, sino nos regimos, ¿por qué? Por la fe, por la palabra de Dios en nuestro corazón. No por vista, sino por fe, por el contenido de la palabra de Dios. A la palabra de Dios se le conoce como la fe. Nosotros somos de la fe. Pero esto tiene que venir de este libro a nuestro corazón para bombear los pensamientos espirituales. Nosotros bombeamos en el corazón espiritual pensamientos espirituales. Y si no tienes la palabra de Dios, no puedes bombear pensamientos espirituales. Tu punto de vista es el punto de vista de Satanás. En ese estudio que vamos a hacer hoy, nos vamos a dar cuenta que los moradores de la tierra, que son los que se aferraron al anticristo, que se aferraron a la bestia, que se aferraron al dragón, que es Satanás, no quisieron conocer al Señor. Se pegaron, se quedaron cauterizados sus corazones con la información del sistema cósmico y nunca se salvaron. Perecieron con Satanás. Estos fueron los que aceptaron la marca de la bestia, el 666. Entonces, todo esto lo vamos a ver porque es la conclusión de todas las decisiones que se han tomado en la faz de la tierra y nos vamos a dar cuenta que el anticristo, que también se le conoce como la bestia, es una persona que va a representar a aquellas personas que fueron los tiranos antiguos, comenzando con los grandes imperios desde Babilonia, con Nabucodonosor, a Alejandro Magno, con Darío del imperio Medo-Persa, y con los romanos, que también pues, tuvieron una gran posición, pero también vamos a ver que simboliza también a los tiranos modernos, como Hitler, como Mussolini, como Stalin, porque tiene esas mismas características el anticristo, ya se ha amalgamado toda esa información en una sola persona, han logrado tener todo lo necesario para que él pueda dar el último empuje, su última presentación. Y claro está, lo que vamos a darnos cuenta a medida que estudiamos esto es que él se va a desesperar y va a comenzar a matar cristianos, porque ya se les acabaron los argumentos. En el argumento de cierre de Satanás, se acabaron los argumentos. Entonces, ¿qué quiere hacer? Hacer de Dios mentiroso. ¿Cómo hace de Dios mentiroso? Matando a todos los judíos. Eso es lo único que le queda, ¿eh? Matar a todos los judíos. Y eso va a ser imposible, porque la promesa divina es que los judíos estarán aquí como la arena del mar y como las estrellas del cielo. y a Dios nadie lo va a hacer mentiroso. Entonces, veamos pues cómo se desarrolla esto en el capítulo 13, dándonos la presentación inicial del anticristo. Dice lo siguiente, hablando Juan está hablando, está relatando lo que él está viendo en estos momentos, en esta visión, para que nosotros lo tengamos en la iglesia. Comienza con el versículo 1 y nos dice, y me paré sobre la arena del mar, y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos habían 10 diademas, y en sus cabezas habían nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso, su boca como la boca de un león, y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Estamos dándonos cuenta que la bestia no es Satanás, sino el dragón es Satanás, y el dragón es el que le va a dar el poder a la bestia. También nos damos cuenta de que aquí hay 10 cabezas iniciales que termina siendo 7. O sea, comienza con 10 cuernos, con 10 diademas, y en sus cabezas había nombres blasfemos. O sea, 10 cuernos y 7 cabezas. Y nos damos cuenta de que en los tiempos finales va a haber una amalgamación de poderes. En esta amalgamación de poderes van a haber zonas, segmentos geográficos que van a ser gobernados por una sola persona. Estamos hablando entonces de confederaciones mundiales. En estos momentos, hoy, las estamos viendo. En Sudamérica está Mercosur. En Norteamérica está el Tratado de Norteamérica, la Unión Europea, la Unión de los Países Asiáticos, la Unión de los Países Africanos. O sea, las confederaciones ya se están formando porque las Naciones Unidas se están encargando de eso. Que sea o no sea las Naciones Unidas el que va a formar todo esto, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que ya se está formando. Ya tenemos el trasfondo histórico de cómo se están manejando estos poderes en Europa y cómo tienen una presidencia rotativa y que son varios países que han firmado pues el tratado. Entonces nos damos cuenta de que sí se puede hacer, y claro está, la Biblia nos lo deja saber de antemano de que sí va a ser así. Y nosotros sabemos que, por ejemplo, las Naciones Unidas tiene en la parte de afuera tiene una bestia y de arriba de la bestia hay una mujer que la está montando. Ese es el gobierno mundial, señoras y señores. Esas son las Naciones Unidas. Y es la bestia, ¿verdad?, con la mujer escarlata arriba de ella. ¿Por qué sacan el mismo simbolismo de la Biblia? La Biblia lo dijo primero, y ahí lo tienen, en los ojos de nosotros lo estamos viendo. Entonces, todo esto se va a lograr. O sea, pero nosotros lo sabemos por adelantado, y tenemos que ver, pues, la fidelidad de Dios, lo fidedigno que es. Entonces, tenemos 10 cuernos, que son estas 10 confederaciones, tienen que estar formadas para la mitad de la tribulación. Estas 10 confederaciones están armadas, cuando la iglesia sea levantada va a causar un vacío en el mundo entero, y tienen que, se demoran aproximadamente 3 años y medio, en los cuales hay unos desastres espectaculares en el mundo entero, con una matanza extraordinaria. La primera parte es un tercio de la raza humana muere por medio de las hambrunas, de las pestilencias, de estos ariolitos que caen en la faz de la tierra, una serie de cosas extraordinarias que pasan. Y esos son los sellos, después vimos las trompetas, y estamos con el capítulo 13 iniciando a ver lo que son las copas. O sea, este es el inicio, y en las copas se presenta el anticristo. Cuando pasan los 3 años y medio, entonces es que se presenta el anticristo y amalgama esos 10 cuernos en 7 cabezas. Él es el 11avo, él es el pequeño cuerno que sale de estas 10 confederaciones, y no salen de las 10 confederaciones al mismo tiempo. Quiero que sepan eso. ¿Por qué? Porque aquí hay una cosa que no nos deja saber la Biblia, pero que nosotros podemos deducir de la misma. ¿Qué es? Bueno, que él no sucede simultáneamente los 10 y el 11. Lo mismo que de los 4 cuernos, si ustedes recuerdan el estudio que hemos hecho, de los 4 generales de Alejandro Magno, Lisímaco, tenemos a Cassander, después vimos a Ptolomeo, y más grande que era Seleuco. Seleuco es el que logra todo lo demás, lograr casi todo el imperio de Alejandro Magno. Pues resulta que la Biblia nos dice que de esos 4 cuernos sale uno pequeño, y el pequeño fue... ¿Cómo se llamaba el hombre? Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes. Pero Antíoco Epífanes no sale simultáneamente con los 4. Hay una sucesión de tiempo. Pasan 200 y pico de años y después sale de los Selúcidos, sale ese cuerno. O sea que no eran 5 cuernos simultáneos, sino que a través de su descendencia sale el otro. Ahora, no sabemos el periodo de tiempo que va a existir cuando salga la descendencia de uno de esos 10, que es el 11avo. Y ese es el que va a tomar el poder en el medio de la tribulación. ¿Por qué? Es muy posible que en el medio de la tribulación este hombre sea poseído por Satanás o un poquito antes. Y va a ser tan lúcido, va a ser tan extraordinaria su capacidad mental, su conocimiento, su manera de tratar a las personas. Va a tener una labia extraordinaria, una personalidad única, la gente lo va a amar por lo que es, y resulta que este hombre es poseído por Satanás y tiene la habilidad de saber cosas que las demás personas no pueden saber ni se las imaginan. ¿Por qué? Porque Satanás ha estado aquí desde el inicio de la creación del mundo. O sea que él puede hablar cosas que a la gente la deja atónita. Puede citar historia humana desde el principio hasta el fin y puede dar datos referentes a lo que sucedió anteriormente. Y con eso convence a las personas modernas. Porque ellos no tienen la capacidad de adquirir todo eso. Se requieren años. Aunque seas muy, pero muy inteligente, se requieren años y años y años para lograr obtener toda esa información. Es más, tiene que ser un ratón de librería para poder agarrarlo. Porque, o sea, y la gente se cansa. Si tú puedes leer un transcurso de tiempo, si te gusta leer, eres una persona dedicada a la lectura, dedicada a las cosas de esta índole, y tienes una excelente memoria, pues lo vas a hacer. Pero llega un momento que te cansas. Tienes que descansar. Satanás ha estado por 7000 años. Satanás es, yo les he comentado que si nosotros tenemos un coeficiente intelectual de 125 o de 150, Satanás lo tiene de 10000. A Satanás no se le olvida nada. Entonces tiene una capacidad enorme para convencer a todo el mundo. Engaña, si es aún posible, a los elegidos, dice la palabra de Dios. ¿Okay? ¿A cuáles elegidos engaña? A los inmaduros, a los que no tienen el conocimiento de la palabra de Dios. Los engaña. Porque si tú conoces a Dios, no te dejas engañar. Porque sabes lo que tienes que hacer. Hay instrucciones específicas en la Biblia para que a ti Satanás no te engañe. Resiste al diablo, te dice, no lo ataques. No le vas a decir, fuera Satanás en el nombre de Cristo Jesús. Satanás se ríe de eso. Ni lo hagan porque es estupidez, es infantilismo. Ni Dios mismo, ni el Hijo de Dios lo dijo. Nadie lo ha hecho. A Satanás tú no le vas a decir eso porque no puedes. A Satanás lo resiste con la palabra de Dios. No le hagas caso, no lo escuches y sigue. Pero no lo vas a estar sacando. ¿Quién eres tú para sacarlo? Entonces, todo esto se lo sigo porque es parte, pues, de lo que nosotros tenemos. Entonces, en esa confederación sale este onceavo. Él es el que va a tomar las riendas del gobierno mundial. De las 10 confederaciones, que ahora son 7, él es el que maneja todo esto. Entonces, dice que el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Versículo 3, y vi en una de sus cabezas como herida de muerte, ahí concluimos la semana pasada, herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Esta es la muerte y la resurrección del anticristo. Esto es lo que él hace para imitar a la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Y adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar en contra de ella? Versículo 5 nos dice, y se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? 3 años y medio, la segunda parte del período de la tribulación. Entonces, y abrió su boca en blasfemias en contra de Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo. Es decir, contra los que moran en el cielo. Usted está hablando de los santos, pues. Él tiene la capacidad para... Es que ustedes... Les hago esta pregunta, pues, retóricamente, pero... Yo sé que ustedes han escuchado a alguna persona que tiene una facilidad de expresión tan extraordinaria y la presentación de sus casos es tan perfecta que te cambia de manera de pensar... Yo no sé si ustedes vieron, no sé si el caso de este gran jugador de fútbol que mató a la esposa, O.J. Simpson, no sé si ustedes pudieron ver porque televisaron el juicio. Y en el juicio, no sé si se dio en español o no se dio en español, porque yo lo veo en inglés. Pero llegaba el abogado defensor y exponía su caso. ¡Rah! Entonces, no, lo expuso, es criminal ese hombre. Y después venía el abogado defensor y exponía su caso y te ponía en duda todo lo que te habían dicho. O sea, te exponía de tal manera el asunto que te ponía en duda. Entonces venía el otro y lo exponía otra vez y te quitaba la duda del anterior. Pero después venía el otro y te volvía a hablar y ¡wow! Te tenían así porque tienen una capacidad para convencer basada pues en lo que es la ley extraordinaria. Bueno, el anticristo. Si te habla el anticristo, tronaste porque te convence. Porque tú no puedes, es imposible que tú puedas con el anticristo. Lo único que puede con el anticristo es la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es lo que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón. Y está firme con los pensamientos de Dios. Sabemos que Él puede hacerlo, con nuestro Señor Jesucristo lo trató en el pináculo del templo, y le citó escritura bíblica, porque de la única manera que se lo iba a echar, pero nuestro Señor Jesucristo sabía la escritura al pie de la letra. Y le dijo, solamente a Dios adorarás y te postrarás sobre Él, porque le dijo que te postrara ante Él para adorarlo. Entonces Satanás huyó de Él porque no podía. Satanás se retira de ti, no porque lo está diciendo, lárgate de aquí, Satanás, con la piel roja, ¿verdad? O inmundo, nada de eso, nada. Él solamente le citaba la Escritura. Entonces, si nosotros conocemos la palabra de Dios, tenemos entonces la victoria en Cristo Jesús en nuestro caminar. La victoria de la salvación la tenemos en Cristo. No hicimos nosotros la salvación. ¿Quién la hizo? Cristo. Simplemente creímos en ella y la tenemos ahora. Entonces, fíjense lo que sucede. Dice, el versículo 6 dice, y abrió su boca en blasfemias en contra de Dios para blasfemar al nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Versículo 7, y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esto es un verdadero gobierno mundial. Todo el mundo entero, de todas las naciones, de todos los idiomas, de todas las razas, de todos los países que ahora están amalgamados en estas confederaciones, son de Él. Y todo el mundo lo sigue a Él. Entonces, cuyos nombres no han sido inscritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Fíjense que en la sabiduría, en la omnisciencia de Dios, Él supo quién iba a creer y quién no iba a creer. Y Él sabía que estas personas no estaban inscritas en el libro de la vida. Que nosotros estamos inscritos en el libro de la vida porque creímos en el Señor Jesucristo. Entonces, el versículo 9 dice, si alguno tiene oído, que oiga. Si alguno es destinado a cautividad va. Si alguno ha de morir a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. ¿Está hablando con qué santos? ¿De qué época? De la tribulación. Recuerden que es un libro de la tribulación. No es para nosotros. Nosotros no vamos a estar aquí. Estamos hablando de un evento específico que solamente es para los creyentes, que se llaman cristianos porque siguen a Cristo, no porque son de la edad de la iglesia como somos nosotros, pero son a ellos a quien se refiere. Entonces, ya hemos visto el versículo 1 que dice, y me paré sobre la arena del mar, y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Lo estudiamos ampliamente con lujo de detalle. Les di trasfondo histórico. Fuimos al libro de Daniel, donde escuchamos una cantidad de información que tenía Daniel para nosotros. Después de esto vimos la bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como los de un oso. Su boca era como león. Y el dragón le dio su poder. Aquí vemos todas las características de los imperios antiguos, de los cuales habla Daniel. El león, el imperio de Nabucodonosor, que el imperio más grande, que en la estatua tenía la cabeza de oro. El imperio medo-persa era el torso de plata, ¿verdad?, con los dos brazos. ¿Por qué tenía dos brazos? Porque era el imperio medo, de los medos y de los persas unificado, siendo uno solo poderoso. Después también lo vemos como el oso, que tenía un lomo más grande que el otro, porque de los dos países uno era más poderoso que el otro. Y después vimos el leopardo, que era ¿quién? Alejandro Magno. Alejandro Magno con sus 4 generales. Estos 4 generales son los que se posesionaron del gobierno, pues, de todo lo que había conquistado Alejandro Magno después de estas grandes cruzadas que él hizo, conquistas que él hizo, y quedaron Lisímaco, Casandro, Ptolomeo, Seleuco. De Seleuco sale Antíoco Epífanes, que elige Dios para que sea, ¿qué? El tipo de el anticristo. Porque él es el que entró y profanó el templo, hizo una serie de cosas. Entonces, tenemos toda esa información, el trasfondo. Después vimos el versículo 3, que dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Ahí es donde concluimos la semana pasada, y aquí es donde vamos a comenzar hoy, con este versículo, porque esto tiene algo muy interesante. Y lo que hicimos la semana pasada fue ver que, bueno, la Biblia nos dice que tenía 7 cabezas. Y él era la octava. De esa manera fue la presentación. Él era la octava porque sale de las 10, sale el cuerno pequeño, que al final toma posesión de todos los demás. Pero lo único que no tuvimos en esa formación que tuvimos fue el cronómetro de tiempo. Muy interesante. Lo que sí vemos es que es en la final de la tribulación, los últimos 3 años y medio de la tribulación. Pero resulta que hay un tregua de tiempo, si lo podemos decir de esta manera, en la cual esta persona va a suceder a las otras. Pero no tiene que ser en el mismo tiempo, si se dan cuenta. Entonces, este 11.º cuerno que va a tomar posesión puede ser uno de los hijos de los otros 10. ¿Sí lo ven? Y puede haber ocurrido antes, pues, de que comenzara el periodo de la tribulación. Entonces, este vástago es el que toma posesión. al igual que tenemos en el libro de Daniel con los cuatro generales, pero sucede que Antíoco, que es el último de los Seleucos, que tenía la porción más grande de territorio, sale, pero sale 200 años más adelante. Ahora, en esto que estamos viendo no va a haber 200 años, pero sí va a haber un recurso adicional de tiempo, pero pequeño, donde él toma posesión. Entonces, ¿quién es esta persona? Nos hicimos, pues, las preguntas siguientes. Si es una nación, entonces, ¿cómo puede ser herida la cabeza de una nación? Y que la gente vio que se preparara, descartamos el asunto de la nación. Y nos quedamos con el asunto de que esta es una persona que recibe una verdadera herida. Una herida. Y estamos hablando del anticristo. Pero no estamos hablando de una de las cabezas del anticristo, porque simplemente es un tipo para dejar saber que estas siete cabezas son siete reyes de confederaciones que están bajo su comando. Ahora, el que sí recibe la herida de cabeza es el mismo anticristo. Y el mismo anticristo recibe la herida de la cabeza porque él, como es, en vez de Cristo, también tiene que tener ese periodo de muerte y de resurrección. Y el profeta falso es el que va a hacer todo esto con el poder de Satanás, con el poder del dragón. El dragón le da poder y este hombre va a resucitar. ¿Tiene el poder él de hacer eso? También vimos a la semana pasada que Satanás puede hacer prodigios extraordinarios. Esos prodigios extraordinarios, no solamente estamos hablando de prodigios, sino estamos hablando de milagros, auténticos, verdaderos milagros, pero son falsos. ¿Por qué? No porque no sean auténticos, fíjense en esto, no es porque el milagro no ocurrió. O sea, nosotros supimos que cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la faz de la tierra, Él habló con un ciego y lo hizo ver. Pero el ciego era un ciego congénito. Aquí en este país casi no se ve, pero en los países de nosotros sí se ve. En la India se ve mucho. Un ciego congénito tiene los ojos así. Así lo ves, y tiene los ojos así, están en blanco, o se les dan atrofiados los ojos. ¿Por qué? Porque los ojos pues no los utilizan, se le atrofian. Y también hemos visto los paralíticos, que son paralíticos congénitos, que tienen atrofiados los músculos del brazo o de las piernas. El que no podía caminar tenía las piernas atrofiadas, flaquitas, sin músculo. Y cuando Jesucristo le hace el milagro, recupera su fuerza, su vitalidad y sus músculos para poder caminar normalmente. El ciego congénito también recibe la vista después que nuestro Señor Jesucristo pone saliva en el piso y le pone los ojos y lo hace ver. Entonces, pero son milagros auténticos que hace el Señor Jesucristo. El anticristo va a hacer milagros auténticos con el poder de Satanás. Milagros auténticos. Ahora nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cómo puede ser un milagro auténtico si es Satanás? Bueno, Satanás estuvo ahí cuando nuestro Señor Jesucristo hizo el universo. Porque a través de él fue hecho el universo. Millones, billones y billones de años atrás, antes de la creación de todo lo que se ve. Antes de la creación de las estrellas, del espacio sideral, ahí estaban los ángeles de Dios, que eran los ángeles del cielo, viendo cómo Dios creaba las cosas. Satanás era uno de que estaba en el círculo divino. Y él veía cómo Dios hacía todas estas cosas. Ahora, yo les aseguro que para una persona, por ejemplo aquí en los Estados Unidos, que viene, aquí estaban los indios norteamericanos que utilizaban la flecha y utilizaban la lanza para matar. Y de repente llegaron del norte estas personas con unos rifles de aire. O sea, eran de aire los rifles, le hacían bombeo y disparaban una bala aproximadamente de calibre 30 y mataban a los búfalos de esa manera. Y claro, o sea, no hacían el ruido que hace un rifle hoy en día, de ¡pum!, sino ¡pa!, caía el animal. Y cuando hacían guerra contra los mismos indios, también los mataban de esa manera. Ellos se quedaban atónitos. ¿Quiénes son estos? Es una cosa extraordinaria. O cuando llegan los españoles, por ejemplo, a Sudamérica con los espejos, y tú te ves el reflejo tuyo, y dices, ¿y esto qué es? O la pólvora que hacían de la nada, hacer, y eso eran milagros para ellos. ¿Qué sucede? Que había una tecnología más avanzada. Ahora, que Satanás tenga la información, sin duda alguna la tiene, de cómo hacer ciertas cosas. Y lo puede hacer. Dios le dio autoridad para que las hiciera. O sea, si Dios no se la da, él no la puede hacer. Entonces aquí tenemos, al parecer, una herida mortal, que es una herida de muerte sanada. Y lo que hicimos en la clase pasada es que fuimos a una frase similar que se utiliza para el Cordero de Dios, que fue como inmolado. Que la frase significa que fue muerto, porque nuestro Señor Jesucristo fue muerto. Y ahora la misma frase se está siendo utilizada para el anticristo. La misma frase que se utilizó para el Cristo, que fue inmolado, que muere y ahora resucita. Entonces, puede resucitar. Ahora, que haya muerto que ahí con esa sí concluimos, que haya muerto o no haya muerto, no es el asunto. Porque Satanás no tiene el poder de la vida, solamente la vida es monopolio exclusivo de Dios. Pero la percepción es todo. Y si el pueblo entero percibe de que esa persona había muerto y había sido resucitado, entonces es suficiente para ellos. ¿Sí me explico? Lo tenemos ahí porque es parte de la enseñanza. En Génesis, capítulo 1, el verbo más utilizado para la creación, porque otra de las cosas que Satanás no puede hacer es crear de la nada. Ex nihilo. Ex es de adentro para afuera y nihilo de la nada. ¿Verdad? No puede sacar de la nada. Si Satanás puede hacer, lo hace con los materiales que Dios ya creó. Pero él no puede crear sus propios materiales. En la materia prima no la puede sacar él. La saca Dios nada más. Entonces, si quiere hacer algo en la tierra, pues, y quiere ser como Dios, pues Dios le puede decir, está bien, es tu milagro, pues tú crea la materia prima. Porque esa no la puede crear él. ¿Sí me explico? Él tiene que utilizar lo que existe para poder hacerlo. Entonces, estuvimos viendo que en el hebreo hay diferentes verbos que se utilizan. Yo me recuerdo que hace 10 años, aproximadamente 11 años, hicimos un estudio acerca de Génesis, hablando de los verbos que utiliza Dios para la creación. Y se los puse aquí, hice el estudio hace 10 años, pero hace como 3 años les puse los verbos. Asá, Baná, Yaset, todos esos verbos en el hebreo. Entonces, solo Dios es el sujeto de la palabra bará. Bará es crear de la nada, ex nihilo. Se lo voy a volver a poner aquí, porque eso fue lo que ocurrió. El verbo bará es crear de la nada. Crear de la nada. Y se lo conoce, pues, como en el griego, como ex nihilo. Ex nihilo. Ex es de adentro para afuera, de la nada. Crear de la nada. Eso solamente lo puede hacer Dios. Satanás no puede hacer eso. Entonces, tiene que trabajar con lo que ya se hizo. Ahora, si un hombre muere y es resucitado, pues ya se hizo el hombre, ya se hizo todo lo que tenía. Hoy en día es milagroso ver que una persona que está casi muerta de cáncer, pues salga de nuevo. Y la gente dice milagro. Pero lo que pasa es que le pasó por una serie de cosas de medicina nueva que lo han sacado. Yo no sé si les he comentado a ustedes, pero en Israel, donde está la ciencia más avanzada que existe, ya hay cirugías sin bisturí. Lo meten en una computadora y a la persona le hacen una cirugía interna, puede ser corazón, cerebro, la matriz, sin cuchillo. Solamente la pasan por ahí, la computadora ve y con la computadora se arregla. Así como se veían en los programas de Star Trek o... ¿Cómo se llamaba en español? ¿Cómo se llamaba Star Trek en español? En los viajes galácticos, los viajes a la galaxia, algo así. Donde metían a la persona herida en una computadora y pasaba el hombre con alguna pistola computarizada y ¡pam! Lo curaba, salía el hombre perfectamente bien. Le encontraba, le hacían el análisis completo de la sangre que tenía, o sea, y eso se las volvía a poner como estaban anteriormente para que no tuviera problema. Para nosotros eso sería un milagro, como comprenderán. Bueno, entonces, algo tiene que haber que esta persona lo pueda hacer, que le metieron un balazo y muere, pues y ahora viene y lo cauterizan, le hacen cualquier cosa y lo vuelven a agarrar, no sé. Pero el asunto es que está muy avanzado eso. Entonces, pero cuando se habla de la Biblia, vemos que el sujeto, que es la persona que hace la acción del verbo, es Dios. Solamente Dios puede hacer esto, crear de la nada. Después vimos la palabra para crear, el nombre también puede ser Asá, ese es Bará, Asá, Yatzer, estos son verbos de creación, Asá, creado de la mujer creada del hombre, por ejemplo, amoldar o sacar del hombre, se le saca la costilla y del hombre saca una mujer, ¿verdad? Y el otro es Yatzer, que es amoldar o darle forma a algo. Tenemos diferentes tipos de la creación. Pues si Satanás no puede crear vida de la nada, entonces Satanás no puede hacer que algo que estaba muerto viva, pero Satanás sí puede crear una resurrección falsa, lo puede hacer, es el falsificador número uno, el mentiroso número uno, y que esto ocurra, no, pues, que haya muerto en realidad no está claro en el texto, pero sí está claro que las personas creyeron que estaban muertos. Ahora, yo pienso que sí murió por el verbo que se utiliza cuando se describe, porque fue el mismo que se utilizó con el Señor Jesucristo, y definitivamente que nuestro Señor Jesucristo murió y estuvo en la tierra por 3 días y 3 noches y después resucitó. Entonces, la evidencia está ahí, y el motivo por el cual Yo creo que si murió, pues se debe a Apocalipsis 13:3. En Apocalipsis 13:3 nos dice que como herida de muerte, y la palabra como nos dice que fue como si fuera de muerte, y eso mismo grupo de palabras en el griego, en Apocalipsis 5:6 nos hablan de la muerte del Cordero. O sea que en el mismo libro de Apocalipsis, el apóstol Juan decide utilizar las mismas palabras para describir la muerte del Cordero y describir la muerte del Anticristo. O sea que no va a ser uno que uno muere y el otro que no muere, que parecía que muriera. No, el otro murió también. Fíjense lo que nos dice el mismo libro en Apocalipsis 5:6. Miré y vi entre el trono con los cuatro seres vivientes, que estos son ángeles especializados, como les comenté, entre serafines y querubines, que tienen el comando en el cielo, que atienden a Dios Todopoderoso. Recuerden que los ángeles no son uniformes de la misma forma, como son la raza humana. La raza humana puede que sea de la India, puede ser de la parte nórdica de Noruega, puede ser del África, puede ser de México, puede ser de Sudamérica, puede ser de cualquier parte del mundo, diferente textura de pelo, diferentes tamaños, diferentes composturas óseas, ¿verdad? Todo diferente, pero tienen dos ojos, una nariz, una boca, dos piernas, dos brazos. Ser humano. Se reconoce el ser humano simplemente por eso y capacidad de razonar, etcétera, etcétera, etcétera. No es así con los ángeles. Los ángeles son hechos por la mano de Dios y los crea como Él quiera, para hacer lo que Él quiera. Él puede crear un ángel que sea igualito a un ser humano, lo puede hacer. Pero puede crear un ángel que tenga cuatro piernas, si quiere, o seis alas, o ojos por todos lados. O sea, ¿sí me explico? Y habla cada uno de algo específico. Y entonces estos cuatro seres vivientes eran de esa manera los más elevados en ese momento. Entonces, y los ancianos que representan, ¿a quién representan los ancianos en Apocalipsis? En el trono de Dios, en la visión que tiene. A la iglesia. Representa a la iglesia, turnos rotativos de 24, frente de Dios Todopoderoso. Y a un cordero. ¿Quién es el cordero? Nuestro Señor Jesucristo. Su título de cordero, que es utilizado más veces que en ningún otro lugar en el libro de Apocalipsis. De pie, como inmolado. Ahí ven la palabra. Estas son las mismas palabras griegas que se están utilizando en el capítulo 13, versículo 3 de Apocalipsis, para describir a el anticristo como inmolado. Que tenía siete cuernos y siete ojos. Fíjense que habla de siete cuernos y siete ojos. Qué interesante que el Cordero se habla de esta forma. Que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. O sea, ¿qué hacen esos siete espíritus de Dios? ¿Qué hacen los siete cuernos en el periodo de la tribulación? Gobiernan la tierra. Gobiernan toda la tierra por segmentos, bajo uno. Que uno es Jesucristo, pero en este caso el anticristo. Bueno, pero es como inmolado la que le quiere enseñar. Entonces, fíjense que esto es algo bien interesante porque nos da a nosotros todas las pistas necesarias para unir toda la información y verla claramente ante nuestros propios ojos. Entonces, utiliza las mismas palabras. O sea que se utiliza no solo para describir la muerte de Jesús, sino también la muerte de una de las cabezas del anticristo, pero en este caso nosotros sabemos que es el anticristo mismo porque la misma palabra de Dios nos lo dice. Se la voy a leer posteriormente. Entonces, o sea que es basado en el idioma y aquí tenemos que es una muerte genuina. Basado en el griego, tenemos una muerte genuina, ese hombre fue muerto y ese hombre resucita por poder otorgado a Satanás por Dios. Esto es lo que se utiliza pues para que él diga que él es Dios. ¿Sí? Porque la muerte no lo puede retener. Y después dice, ¿cómo? ¿Quién puede contra la bestia? Ajá, ¿quién va a poder? Si lo matas, él resucita. Y o sea que venció la muerte. Lo que está atrás de eso es que él venció la muerte. Pero resulta que nuestro Señor Jesucristo venció la muerte que Satanás proponía, pues, para la faz de la tierra. Entonces, todo esto, para todo esto hay un motivo, y ese motivo lo vamos a ver en la segunda clase, porque ya son las... Vamos a parar aquí un momentito y después, bueno, pues seguimos. Creo que vamos a llegar hasta el versículo 7 hoy. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir indagando, para seguir ahondando, pues, esta información tan interesante para nosotros, Señor. Sabemos que tú la pusiste ahí en la eternidad pasada para que la entendiéramos. No es una cosa que está ofuscada. No es una información que no la podemos entender. A lo contrario, es revelación para nosotros. Tú estás revelando tu política a nosotros aquí en la faz de la tierra para que entendamos todas estas cosas. Te pedimos que el Espíritu Santo ahora nos rete con estas mismas y que todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén. Bueno, vamos a comenzar esta segunda clase porque tenemos mucho territorio que cubrir y como ustedes pueden ver, pues es muy interesante la información acerca del anticristo. que eso es lo que estamos abordando en estos momentos. Antes de iniciar, recuerden de que todas estas lecciones están grabadas. Y yo sé que abordar el tema a estas alturas es un poquito difícil, aunque trato de darles la información máxima posible para que puedan orientarse. Pero toda la información previa está grabada. Y la información es absolutamente gratis. La pueden tener en un CD y la ponen en el carro y la pueden escuchar. O la ponen en la casa, pues, si quieren hacer notas. Y también pueden bajarlo en el Internet. En el Internet ustedes pueden bajar esta información. Él la pone en asunto de una hora y media, más o menos dos horas, ya está en el Internet las clases. Donde tienen que ir es al ministerio. Aquí se los pongo, ministerio, así como suena, ministerio bíblico cristianos, BC. ministeriobc.org, de organización, ministeriobc.org. Esa es la dirección en el Internet para sacar la información. Eso lo pueden subir en México. Para cuando lleguen esos señores, pues si quieren los invitas a escuchar una palabra, ahí está. Bueno, de todas maneras, todo está siendo grabado y es importante porque es para la posteridad. Ahora vamos a comenzar esta segunda clase. De nuevo, antes de iniciar la segunda clase, nosotros tenemos la provisión divina de la confesión. Uno se puede salir de comunión con el Señor simplemente juzgando. Y nosotros como seres humanos pues tenemos esa tendencia. Y si lo hacemos, pues Dios a nosotros nos da la salida. La salida es la confesión de nuestros pecados. Y la confesión de nuestros pecados se encuentra en 1 Juan 1.9. Entonces, vamos a hacer uso de esa provisión divina si es necesario. Pues nosotros, cada quien sabe cuál es su condición. Y le damos inicio a la segunda clase. Lo importante es que estemos llenos del Espíritu Santo para poder entender la porción espiritual que contiene la Biblia. Entonces, tomemos un minutito para hacer eso y le damos inicio a esta segunda clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para continuar nuestro conocimiento de las cosas que tú has preparado para nuestra vida en el transcurso del día de hoy, en el transcurso de esta generación, Señor amado. Te pedimos que estas cosas queden grabadas entonces para tu gloria y tu honra en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Estamos en Apocalipsis, del libro de Apocalipsis. Estamos en el 13º capítulo de Apocalipsis. Y ya estamos abordando, pues, las diferentes partes que tienen que ver con la información del anticristo. Hemos llegado al versículo 3. Y en el versículo 3 estamos viendo, pues, que el asunto de el anticristo que es inmolado, o sea, es muerto y es resucitado de nuevo. Y le decía el trasfondo, pues, de que sí hay información en el mismo libro de Apocalipsis escrito por el mismo Juan, apóstol, que habla utilizando el mismo nombre, la misma frase, para describir al Cordero de Dios inmolado y también para describir al anticristo como inmolado. Entonces sabemos que sí muere. O sea, no es simplemente percepción, aquí pasa algo extraordinario y Dios le da la capacidad a Satanás para hacer que esta persona reviva y el mundo entero se va a dar cuenta de esto. Entonces, hasta ahí llegamos, de manera, no solamente se utiliza para describir la muerte de Jesús, sino también la muerte del anticristo, que es anticristo, de paso, en el griego, anti quiere decir en vez de, en latín quiere decir en contra de, en el latín, en contra de. Pero en el griego, que es lo que estamos abordando, es en vez de Cristo, o sea, se hace pasar por Cristo. Y también es anticristo en el sentido latino, pues que está en contra de él porque es el adversario de Satanás. Y Satanás no quiere saber nada con la verdad absoluta de la palabra de Dios porque la verdad absoluta desenmascara a Satanás. Lo socava de donde está y lo tira abajo, pues desenmascarado para que no crean en ello. Entonces, ahora, para todo pues hay un motivo, quiero llevarlos a Deuteronomio 13, 1 al 6. Fíjense lo que nos dice. Si se levanta en medio de ti un profeta o soñador, fíjense que esto que les estoy diciendo aquí tiene que ver con estos milagros que están ocurriendo en el transcurso de la tribulación. Especialmente este gran milagro que ocurre con el anticristo. Y sabemos que es falso, no porque no haya ocurrido, no porque no ha sido un milagro real, sino porque no viene de la fuente de Dios. Por eso es falso. Entonces, y los llevo a Deuteronomio, pues, de nuevo, todo lo que se encuentra en el libro de Apocalipsis está arraigado en el Antiguo Testamento. Esto que les voy a leer sirve para todos los tiempos. Dice, si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños, o sea, una persona que te puede decir estas cosas, y te anuncia una señal o prodigio, y la señal o el prodigio se cumple acerca del cual él te ha hablado, nosotros sabemos que hay un examen muy fuerte en el Antiguo Testamento, si estuvieran en la banca, fuera el examen de ácido que utilizan los banqueros para saber la cantidad de dinero en efectivo que tú tienes. ¿Cuánto del capital que tú demuestras está en efectivo? O sea, ¿cuánto vales en cash? Como quien dice. Pues aquí esta prueba de ácido en el asunto de los profetas era que si su profecía no se cumplía directamente, era muerto por el pueblo. Tenía que morir porque había engañado y no era de Dios. Entonces, dice lo siguiente. Si dice, vamos en pos de otros dioses, los cuales no has conocido, y sirvámosle, no darás oído a las palabras de este profeta o de este soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Se dan cuenta de esto? O sea que él te está diciendo que esta persona hace una señal que se cumplió, viene del campo de Satanás, está diciendo que vayas en pos de otros dioses. En este caso, ¿quién es el otro Dios? El anticristo, que se hace de pasar por Dios. No le hagas caso, pues que no te lleve tu corazón. ¿Y qué te dice? A ver si amas al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma. Nosotros sabemos que el alma es una palabra en el griego y el corazón es otra palabra. Y nosotros sabemos que el alma es la parte izquierda del lóbulo derecho del corazón. Sabemos entonces que cuando dice que lo vas a amar con todo tu corazón, está hablando de que tú, fíjense que, y esto elimina por completo la religión. Él te está diciendo que tú, para amarlo con todo tu corazón, tú has tomado tu tiempo para oír la palabra de Dios y echar al tarro de la basura todo el sistema cósmico. Toda aquella programación que habías recibido del mundo antes de llegar al Cristo, cuando oyes la palabra de Dios que viene por la fe, entonces echas al tarro de la basura la programación de Satanás. Y tus normas y principios comienzan a crecer. El asunto es que con cada pedacito de fe que va entrando en tu corazón, hay amor. Es el fruto del Espíritu Santo. El amor te va llenando de amor, porque la palabra de Dios contiene amor. Cada pedacito de fe contiene amor. Entonces te vas llenando de amor. Cuando dice aquí, lo vas a amar con todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. A eso se está refiriendo. No está hablando de una emoción. Ay, que lo quiero tanto. No. Aquí lo amas porque lo conoces y Él es perfecto. Pero para amarlo de esa manera lo tienes que conocer. Tú tienes que decidir a quién vas a servir y a quién vas a escuchar. Tú eliges a quién vas a escuchar y haces de ese evento una prioridad en tu vida. ¿Qué significa? Que no importa lo que esté pasando, tú vas a venir a conocer al Señor. ¿Ah? Si no lo haces, por tu libre albedrío no lo vas a tener y no vas a llegar a ser vencedor. Dios quiere vencedores. Al vencedor le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo me he centrado en el trono de mi Padre. Vencedor, el que está continuamente renovando sus mentes. Y la palabra de Dios dice, renueven sus mentes. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Eso es importantísimo y yo no les puedo hacer más hincapié, pues porque me gustaría hacer más hincapié en eso, porque es lo más importante de que nosotros seamos programados con la palabra de Dios. No con el mundo. El mundo nos programa 24 horas al día. Aquí estamos eligiendo una hora, dos horas para venir a la iglesia para conocer la palabra de Dios. Y aún así nos cuesta. Las pensamos, bueno, voy a ir, no, que está muy lejos y que hace mucho frío y que está lloviendo y que tengo esta jaqueca y tengo aquel dolor y que me falta eso, que va a llegar fulanita, que me van a visitar. Ay, no quisiera, pero... O sea, ya en el cielo van a haber una lista de todas las excusas que existen. Excusa. Cuando estás enfrente del tribunal de Cristo, no vas a poder utilizar ninguna excusa. Porque Él fue el que te dio el tiempo. Te di 24 horas al día. ¿Y qué hiciste con las 24 horas? La dedicaste al mundo. Ah, conocer el mundo. ¿Y yo? Por eso me gusta la canción esa que yo les he cantado muchas veces. Ya saben cuál es la canción, ¿verdad? No, no. ¿Y qué hiciste del amor que me juraste? ¿Y qué has hecho de los besos que te di? ¿Y qué excusa puedes darme si fallaste? Y mataste la esperanza que hubo en mí. Dios quiere que lo conozcamos. Nada más. Si no lo conoces es porque no quieres. Por eso la palabra de Dios dice, los pobres los tendrás contigo siempre. No está refiriéndose a los pobres del mundo, aunque utiliza eso como analogía, sino a los pobres de espíritu. Porque son pobres, no tienen el capital espiritual de la palabra de Dios en sus corazones. Porque no los quieren. No los quiere, tú eliges. Tú eliges. Eso nadie te puede doblar la mano, nadie te puede decir. Ahora, ¿qué pierdes al no hacerlo? La segunda herencia. La segunda herencia glorifica al Señor Jesucristo. Si tú tienes una posición importante en el milenio, es porque tú glorificaste a Cristo. Si no la tienes, es porque tú elegiste las cosas de este mundo que son temporales, terrenales y finitas, y se acaban. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Las palabras de Dios son invisibles y crean en ti una fortaleza extraordinaria en tu corazón para que tú puedas resistir todos los problemas que vienen al mundo, porque los vas a ver así, de este tamañito. Así chiquitito los vas a ver comparado con la gracia y todo lo esplendor del Señor. Y se te va a quitar completamente la religiosidad y los golpes de pecho, sino que te vas a poner a su disposición en amor, porque lo estás conociendo. Cada pedacito que hace te llena de amor. Primer fruto del Espíritu, te da paz, te da paciencia, te da benignidad, fidelidad. Todas las cosas del Espíritu te las da el Señor, Él te las da. Él te da el querer como el poder. Todo te lo da el Señor. No podemos inventar algo nuevo porque ya está inventado todo. Entonces, tenemos que tener eso en mente, porque no sé, lo que pasa es que somos oyedores olvidadizos. Se nos olvida. Si eso es lo más importante, se me olvidó. Entonces, claro está, cuando vayas al cielo y le dices, ah, no, si tú eres infiel, él permanece fiel, pues no puede negarse. Pero, ¿qué dice Efesios también? Él te dice, en la primera parte te dice, si tú me niegas a mí, yo también te negaré a ti. ¿Qué es lo que te va a negar? ¿Ah? ¿Qué es lo que te va a negar? ¿La entrada al reino de los cielos? No, la herencia que te tiene preparada Dios para ti. Tú estás buscando las cosas de este mundo para que tener y hacer, y te desesperas por tenerlo, y lo que pasa es que te metes en problemas, te metes en la arrogancia es la que te impulsa a tener más y más. En vez de calmarte, Dios te lo está dando todo. Él te quiere dar más de lo que tú puedes pensar o pedir. ¡Más! Lo tiene ya preparado porque te ama. Pero no puedes hacer nada porque tú no lo quieres escuchar. ¿Quién tiene hijos aquí para que le hagamos la analogía de los hijos? Que los hijos hacen lo que te da la gana, le da la gana a ellos. Y uno quisiera que hicieran lo que uno les diga. Haz lo que te digo, que yo te voy a bendecir, yo sé lo que te estoy diciendo. No. Bueno, entonces, ahí lo dejamos. Bueno, entonces, dice Deuteronomio, no darás oído a las palabras de ese profeta, ese soñador, sino que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En pos del Señor vuestro Dios andarás, y a Él temerás. Guardarás sus mandamientos, escucharás su voz y la servirás. Y a Él te unirás. Cuando tú tienes la mente de Cristo, tú te unes al Señor porque Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y vamos a estar unidos con el Señor. Y lo vamos a hacer, es lo único que vamos a querer hacer. O sea, tú vas a tener un compromiso de amor. Cuando es compromiso de amor ya no es ni compromiso, pues lo quieres hacer. Esa es tu delicia. Lo demás, todo es secundario. No te llama la atención ni te late las cosas de este mundo como te latían antes. Ahora te late tu Señor ese. Y mientras más te acercas, más bendiciones, más paz, más tranquilidad, más amor, más todo lo que no se puede comprar con dinero, que es lo máximo. Entonces, después dice, y guardarás sus mandamientos, escucharás su voz y le servirás a Él y a Él te unirás. Pero a ese profeta, a ese soñador de sueños, se le dará muerte, por cuando ha aconsejado rebelión contra el Señor vuestro Dios, y que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de la casa de servidumbre para apartarte del camino en el cual el Señor tu Dios te ha mandado andar. Así quitarás el mal en medio de ti. Si tu hermano, el hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o tu mujer que amas, o tu amigo entrañable, te incita en secreto diciendo, vamos y sirvamos a otros dioses, a quienes tú ni tus padres han conocido, nos dice, a esa persona también la vas a echar a un lado. No te vas a unir a ella. Si no quiere conocer a tu Señor, entonces no es que las vas a despreciar. No te está diciendo eso en la Biblia, sino que simplemente de lejos. Las amas de lejos, esas personas. ¿Y qué le debes a esa persona? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ay, yo sé que para ellos será un qué fastidio tener que escuchar a esta mujer o a este hombre otra vez que me hable de Cristo. Pero ese es el verdadero amor. Porque sin Cristo se va al infierno. Y sin Cristo no tiene las bendiciones que debe tener. ¿Ves? Entonces, pero de lejos. Simplemente de lejos, porque no están en el mismo tema. ¿Se dan cuenta? Nosotros ya conocemos quién es el Creador y de qué se trata. Entonces, la semana pasada nosotros concluimos pues con este vistazo de los milagros y con esto que les acabo de decir, que son reales pero son falsos y ocurren bajo la voluntad permisiva de Dios. Dios permite que ocurran porque Dios está comprobando algo extraordinario. Entonces, Dios nos permite que lo haga con el propósito de probar a los que lo aman, de probar al oro que tienes en tu corazón para que sea como el oro refinado, pues, que no perece, sino que se mantiene para siempre. Lo que nosotros capitalizamos con el Señor, nadie nos lo puede quitar. No hay maldad que te pueda quitar lo que tú tienes al Señor. O sea que es de ti el hacerte de ellos. Simplemente porque entonces se puede hacer un milagro no significa que viene de Dios. Y simplemente porque una persona es curada de cáncer o porque pueden hacer algo que no puedes explicar, no significa que los tenemos que seguir. Eso es muy importante. Y ese es el motivo por el cual pues pasa a ser un milagro falso, no haya ocurrido en realidad, sino porque viene del campo de Satanás. Entonces tenemos que discernir, como hijos de Dios, a quién le vamos a hacer caso. Lo que cuenta pues es la fuente del milagro y no el milagro. Y eso es exactamente lo que Moisés está diciendo. Aquí entonces el tema es lo que dicen y no el milagro. Entonces el contenido debe ser consistente con el resto de la palabra de Dios. Y por eso nosotros nos alejamos de personas que hablan de esa manera. Ahora, el examen de todos los exámenes ocurre cuando esta primera bestia, que es el anticristo, que se pone como cabeza de su propia religión, muere y es resucitado. Recuérdense que esta persona no acepta ninguna religión de ningún tipo, sino que él es el que manda, él es el que dice. Y entonces ahí pueden ver ustedes que aquí hay esta famosa Trinidad no santa. No es la Santa Trinidad, sino la Trinidad no santa. Está el profeta falso, que viene después del anticristo, después viene el anticristo y después viene el dragón. Esta es la Trinidad de Satanás. El anticristo, pues, es el Mesías falso. Y al igual que la segunda persona de la Trinidad, él va a tener su segunda resurrección, pero eso no va a validar nada, pues es un examen para demostrar que en realidad quién está siguiendo al Señor y quién no está siguiendo al Señor en aquellas épocas. Van a haber una gran cantidad de personas que creen en el Señor Jesucristo. Es el momento de evangelismo más grande en la historia humana, más concentrado, donde van a creer más entes y las personas van a tener que crecer muy rápidamente. Pero, piensen lo que ocurre, debido a la presión extraordinaria que existe, las personas se van a congregar mucho más y van a conocer al Señor mucho más, en un periodo de tiempo mucho más concentrado. Entonces, ahora, como resultado de todo esto, pues en el próximo versículo tenemos lo siguiente. Ahora vamos al versículo 4, ahora van a ver que vamos a pasar rápidamente por estos versículos, porque tenemos ese rico trasfondo del Antiguo Testamento que nos permite entender todas estas cosas. Y entonces dice, y adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? Aquí les voy a mostrar ciertas cosas interesantes. Primero que todo, y ese adoraron se refiere a, porque eso tiene un pronombre dentro de estas cosas, tiene, se está siguiendo el contexto previo. ¿Y a quién se refiere? Se está refiriendo a los moradores de la tierra, que es un título específico para las personas que siguen a Satanás y su organización, que siguen al anticristo. Han sido selladas con las creencias del anticristo. Esas personas no van a creer en el Señor Jesucristo. No lo van a creer, porque ya Satanás les ha lavado el cerebro acerca de Cristo. A Cristo lo ven como anticristo, y al anticristo lo ven como Cristo. Entonces, estos son los que rechazan al Señor Jesucristo. Y recuérdense que en Apocalipsis 13 tenemos, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida fue mortal, fue sanada, y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí tenemos algo muy interesante, que en el versículo 12 nos dice, él ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia, este es el falso profeta, y hace que la tierra y los que moran en ella, que son los moradores de la tierra, ¿verdad?, adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Entonces sabemos que es la bestia misma cuya herida mortal es sanada. Y sabemos que hay un periodo de tiempo que transcurre entre el décimo cuerno y el onceavo cuerno. Este sube después y él es el que arrasa con los demás. Entonces, pero así fue herido con una herida de muerte y sí es resucitado. Entonces, toda la tierra es el término que se refiere al concepto de los moradores de la tierra. Recuerden, eso es muy importante en el contexto. Cuando ustedes vean los que moran en la tierra, los moradores de la tierra, se refiere a un grupo específico de personas que siguen al anticristo. Ellos siguen al anticristo a ojos cerrados. Ellos van a hacer todo lo que el anticristo quiera, así como nosotros hacemos lo que quiere nuestro Señor. Porque lo conocen, él es el que le da. Ellos no tienen que esperar como nosotros a ser bendecidos en el milenio. Nosotros vamos a ser bendecidos en el milenio, pero también vamos a ser bendecidos aquí en la tierra con paz y con tranquilidad, con la certidumbre de que nada nos faltará porque el Señor Dios está con nosotros. Quizás no va a ser como nosotros pensábamos que era, pero va a ser como Él sabe que debe ser para nosotros, que es mejor que lo que nosotros queremos para nosotros. Porque nosotros solamente nos conocemos, desarrollamos 2.5%, 3% si somos genios de nuestra capacidad intelectual. Él la conoce toda. Él sabe lo que nosotros necesitamos. Entonces, toda la tierra es el término que se refiere al concepto de los moradores de la tierra. Y los vemos pues en Apocalipsis 13:12, que nos dice, ahí en el Apocalipsis 13:12, y también lo vemos en Apocalipsis 13:13. En Apocalipsis 13:13 nos dice, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. O sea que tenemos cosas verdaderamente extraordinarias, y las personas se quedan atónitas de ver esto tan extraordinario, maravilladas se quedan. Entonces, estas son cosas que nunca, pues, las hacen, pues, para creer en el Señor. Ellos no creen en el Señor Jesucristo como su Mesías en el periodo de la tribulación. Son personas que han sido cauterizadas, como les he dicho. No es un grupo de palabras que se utilizan para hablar de todas las personas que viven en la tierra, sino es específica, o a las que están destinadas a vivir en la tierra, porque hay muchas. Hay tres grupos, como les mencioné anteriormente. Están los moradores de la tierra, que son los del campo de Satanás, que están pegados a ese sistema y no aceptan nada. Hay las personas que son neutras, que sí oyen el Evangelio y creen. O sea que hay un grupo que sí está dispuesta a creer, y hay un grupo de creyentes. O sea, hay creyentes, el grupo que puede o no puede, y el grupo que no puede. Ya están sellados en su negatividad. Entonces, es una terminología que nos permite ver que su orientación tiene que ver con la tierra, con el punto de vista humano. Y es punto de vista humano puro. El punto de vista humano se centra en la tierra, no se centra en Dios. Entonces, solo piensan en lo terrenal, en lo carnal, en lo finito. Y Satanás le da recompensa inmediata aquí en la faz de la tierra. Les da grandes extensiones de terreno, les da poder, les da... Bueno, a esta gente las tiene, les da en sobreabundancia. Y ustedes piensen por un momento, en esos momentos, que va a existir tanta hambruna, que va a existir tantas muertes, que va a existir tanta escasez, que van a existir tantos problemas, estas personas están súper privilegiadas, y ellos saben que están súper privilegiadas. ¿Van a dejar de ligar con Satanás? No, para nada, ni se les ocurre. Es más, ellos creen que el anticristo es Dios y que les lee la mente. ¿Van a tener capacidad de hacer eso? Yo les he dicho que Satanás, con los 7000 años de historia que tiene, puede leerle a la persona, no la mente, porque no puede leer la mente, pero él sabe, porque esto es como un laboratorio para él. Los psicólogos saben, a través de los estudios y los psiquiatras también, el comportamiento de la persona basado en el estímulo que se le presenta a la persona. Si tú a la persona le das cierto estímulo, va a actuar de cierta manera. Y lo saben, no burdamente, sino finitamente. Por ejemplo, nosotros sabemos que si una persona está parada y hay un solazo, pero que está empezando a calentar mucho, y al lado hay un árbol, ¿cuántas personas ustedes creen que esa persona se va a mover en la sombra? ¿Ah? Todos, ¿verdad? Inmediatamente, ya me pasaron a la sombra porque me estoy quemando. O sea que ahí está el estímulo y ahí está el resultado. Si está lloviendo pasa lo mismo. O sea, si de repente suena una balacera, ¿qué hace una persona? Estamos hablando de cosas... Trata de esconderse, se tira al suelo, hace una cosa... ¿Qué pasa si hay un terremoto, estás dentro de un edificio? ¿Qué hace la mayor parte de las personas? Sácame de aquí a la velocidad posible, porque es el estímulo y lo que ocurre. Eso es burdo. Ellos han logrado saber, por ejemplo, hay un estudio de cuerpo que se llama kinética, la kinética. La kinética tiene que ver con la posición que tiene una persona cuando tú hablas con ella. Si la persona, por ejemplo, agudiza su kinética con la persona con la cual está hablando, ustedes ven los enamorados que toman la misma posición. Si uno se para así, el otro también se para así. La otra se para así, si él hace así, ella también hace así, y se ven de cierta manera, y están imitándose su posición el uno con el otro. Entonces, ahí sabes tú, ya puedes saber, aquí hay una relación íntima. Hay personas que tienen, por ejemplo, tienen un amante, una mujer tiene un amante, y está el marido, y entonces ella, pues, no quiere ni ver al otro porque sabe que está... Pero hay ciertos movimientos, ciertas cosas que por más de que no quiera, la deja, saca el gato, pues, como quien dice. Y el hombre se va a dar cuenta porque, wow, o cierta mirada, cierta cosa, o sea, es la kinética. Satanás conoce la kinética y basado en la kinética sabe más o menos lo que la persona está pensando. Tiene muchísima experiencia y no se le olvida nada, Nada se le olvida. ¿Se dan cuenta? Entonces, puede, y ya ha visto muchos casos, muchísimos casos de las personas. Él sabe si pasa algo, cómo va a actuar la persona. Entonces, y eso también causa de que él tome la gran posesión de todo el poder. Porque él sabe quién lo está engañando y quién no lo está engañando, simplemente viéndolo. Y claro, o sea, cuando la persona cree, otra de las cosas que tiene, es que tiene información de todas las vidas de todas las personas que lo rodean. ¿Cómo? Porque él tiene un grupo, él no es omnipresente, pero tiene un grupo de ángeles que ha vivido, pues han estado en la vida de las demás personas. Y saben cuál es la vida pasada del individuo. La persona no puede decir mentiras. Si le dice una mentira, tiene información directa de ángeles caídos que le dicen, esta persona hizo tal y tal y tal cosa, y él se la dice. ¿Sí? La persona queda atónita. ¿Cómo supo esta persona esto? O sea, cosas diminutas, ¿sabe? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la persona? Este es Dios. Yo no le puedo mentir a esta persona, sabe todo. Pero lo que no sabe es que no puede ver el futuro. Puede predecir, pero ya como la persona tiene eso en la mente, ya ni siquiera se le ocurre. Bueno, ni se le ocurre pues estar en contra de él, porque él sabe que él sabe todo. ¿Se dan cuenta? Y la pena es, pero inmediata. Entonces, toma un poder extraordinario que le permite a él gobernar, pero fuertemente. Pero las personas que están con él lo van a amar. ¿Vieron eso? Lo van a amar porque él es el proveedor de ellos. Y no lo quieren, no van a querer, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra que se utiliza? Una persona se va con otra persona. Engañar, traicionar. No lo quieren traicionar. Por más de que le presente a Cristo de la manera que se lo presente, ellos tienen el miedo. Caramba, ahí me está escuchando mi Dios. Yo no quiero saber nada de eso. Inmediatamente, córtalo, sácalo de aquí. ¿Se dan cuenta? Porque ya están inculcados con ese sistema. ¿Cómo lo hacen? Pues, de esa manera él controla la mente de las personas por el miedo. Es miedo, en ese caso, por un lado es miedo y por otro lado es recompensa. Plomo o plata, como dicen en Colombia los becarios de la droga. Van a los grandes y le dicen, bueno, usted aquí le trae una maleta con, vamos a hablar en dólares, con $1,000,000. Usted hace lo que yo digo, nadie va a saber nada porque eso está en efectivo. No lo hace plomo. Y aquí está la foto de su familia. Aquí es su mujer, es su hija, es su hijo, ¿verdad? Esa es su abuelito, su abuelita, y su mamá, y su papá. Sí. Usted escoja. ¿Plomo o plata? ¿Qué hace la persona? Son los que son, matan gente así sin pestañear. ¿Cuántas personas no eligen la plata? ¿Cuántos son los que eligen el plomo? Muy poquitos. Muy poquitos. Hacerlo en ese momento es pena de muerte. Porque ¿cómo te vas a escapar de estos sicarios? Entonces, ese es el sistema de Satanás. El sistema de Satanás. Estás conmigo, tienes todo. No estás conmigo, se te cayó la casa. Se te cayó tu vida, se te cayó todo. Entonces, así él controla y va a ser un control absoluto mundial. Mundial. Y va a tener todo el mundo para repartir lo que él quiera. Él va a repartir países. Él va a repartir ciudades. Él va a repartir lo que se le dé la gana. Entonces las personas se pegan con él. Yo les estoy diciendo cómo funciona, pues porque de esa manera va a funcionar. Y así como Satanás sabe, pues, cómo controlar a las personas, nosotros también hemos visto historia de cómo ha sucedido. Nosotros también sabemos cómo funciona ese asunto. Entonces tienen que haber incorruptibles para echar eso abajo. Entonces, en esa época es cuando él le va a dar a los santos para que los venza. En esa época. Porque los santos no van a querer, prefieren morir. El santo prefiere morir. Y claro está, y van a morir. Van a morir. Millones de cristianos van a morir en ese transcurso. Millones de judíos van a morir también en ese transcurso. Se nos acabó el tiempo, pero la próxima semana vamos a ir al versículo 14, ¿verdad? Al versículo 14, que, y se los voy a poner aquí, el versículo 4, perdón, del capítulo 13, y adoraron al dragón. Ahí vamos a comenzar la semana que viene y tenemos muchísima información acerca del dragón, o sea que quedan invitados cordialmente para la próxima. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer todas estas cosas que antes no conocíamos, Señor, y ahora tenemos ese privilegio de saber, pues nos das el periódico de mañana, Señor amado, y todo lo que va a suceder en el futuro. Te damos las gracias por tu fidelidad, Señor amado. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros y gracias por el privilegio que nos hace servirte, Señor. Te pedimos ahora que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas y que todo sea para la gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.